Bien, de los intendentes que ha tenido Montevideo desde la llegada de la democracia, solo uno ha asumido el desafío de estar al frente de la comuna por los dos periodos consecutivos permitidos, el arquitecto Mariano Arana. Casi como un presagio de lo que sería la nota de hoy en Suena Tremendo, el semanario Brecha recordaba el viernes la promesa del arquitecto por convertir la ciudad en la Bruselas del Mercosur. Entre las luces de su gestión aparecen, seguramente como consecuencia de su especialidad técnica, el embellecimiento de los espacios públicos de la ciudad, la recuperación de parte del casco histórico de la ciudad vieja y la extensión de la red de saneamiento. Entre las sombras están los conflictos con ADEOM y las pérdidas en los casinos municipales que derivaron en el procesamiento del exdirector de esa división, Juan Carlos Bengoa. En momentos en que los índices de desaprobación a la gestión de la comuna capitalina se encuentran en sus niveles más altos desde que la izquierda llegó al gobierno, recibimos a Arana en estudios para hablar, entre otras cosas, de la ciudad de Montevideo. Bienvenido, Arana.
¿Cómo le va? Con mucho gusto.
¿En qué lo encontramos a Mariano Arana por estos días, por estos meses?
Bueno, justamente preparando los últimos, pienso que van a ser los dos últimos seminarios a los que se me ha invitado a nivel de América Latina. He estado en La Serena, allá al norte de Santiago de Chile. He estado en Santa Fe, en esa ciudad que se ha transformado tanto, ¿no? Que es la capital de la provincia de Santa Fe, sino, aunque no sea la ciudad más importante de esa misma provincia, que es Rosario, donde voy a ir ahora dentro de pocas semanas. Finalmente creo que me toca estar también en Buenos Aires. He estado también en La Habana, es una ciudad extraordinaria, ¿no? Mal mantenida en una cantidad de aspectos, pero extraordinaria, la verdad que extraordinaria, donde hay ahí una persona fuera de serie, que creo que nos va a visitar nuevamente dentro de poco tiempo, que es el historiador de la ciudad de La Habana, una personalidad singularísima. Bueno, y preparando algunos artículos, como siempre, algunos de ellos muy críticos, y por qué no decir autocríticos, ¿no? De cosas que me parece que seguimos haciendo mal por varias motivaciones que ustedes dirán si es del caso tratarlas acá, ¿no? En esta entrevista.
Cuando dice autocrítico con cosas que estamos haciendo mal, ¿se refiere a gestión municipal o en general? Puede ser también
No, es en general también.
En general.
Pero algunas cosas que yo no puedo entender cómo el gobierno municipal las ha aceptado, me estoy refiriendo al gobierno municipal anterior, no a la gestión esta, ¿eh? Yo no me puedo explicar cómo la aberración vergonzosa de la duplicación de la capacidad comercial de Tres Cruces, consagrando una instalación que fue y sigue siendo una aberración en el sitio en que está, desde todo punto de vista, pero fundamentalmente del urbanístico, por otra parte, afectando grandemente la ciudad en un contexto urbano muy importante, donde se pierde espacio libre, vuelve a dar un paso adelante Rivera, que va a terminar saltando por encima de Boulevard Artigas, donde llegamos así, porque ya lo movieron dos veces ahora, ¿no? Y donde esa zona, ya muy perjudicada por una cantidad de elementos que no sé si vale la pena considerar aquí, están marcando una falta de cuidado que yo no puedo entender cómo pudo haber salido de un gobierno municipal de la fuerza política a la que pertenezco desde el primer día en que se formó, ¿no? En el 71, y donde seguramente seguiré perteneciendo con todo énfasis y con toda convicción.
O sea que la duplicación de Tres Cruces, la extensión de Tres Cruces, le parece...
La duplicación comercial,
sí.
No la duplicación de un aspecto vinculado a la terminal. Por otra parte,
shopping.
Una localización desde el punto de vista de una terminal de ómnibus que es absolutamente criticable, como lo fue desde décadas atrás, por parte de la Facultad de Arquitectura y por parte del director, el emblemático director, el arquitecto Carlos Gómez Gavazzo, que fue el director durante muchos años del Instituto de Teoría y Urbanismo, que había sugerido con toda lógica que una instalación de esta naturaleza no podía estar en un sitio absolutamente neurálgico que perturba, y ahora lo vemos con el incremento del parque automotor, perturba el funcionamiento de la ciudad allí donde está ubicado, cuando debería haber estado, según su opinión, que yo compartía, primero como estudiante y luego como joven arquitecto en su momento, que era la posibilidad de localizarlo allí donde, en las cercanías de donde está lo que llamamos el edificio Libertad, lo que fue el poder, primero el Ministerio de Defensa durante la dictadura, luego el Poder Ejecutivo, reiniciada la institucionalidad democrática o en las cercanías de lo que está construyendo, creo que con mucho más sensatez en todo caso, el complejo este que está realizándose, digamos, por parte de CUTSA, de la empresa CUTSA, ¿no? En esa zona de la confluencia de la Rañaga, que hoy se llama Luis Alberto R. La manía de cambiar los nombres a la calle, la verdad, te digo, es otra de las obsesiones y faltas de respeto hacia el ciudadano, lo he dicho muchas veces. Allí en la confluencia donde José Pedro Varela, ¿no es cierto?, propios, y Luis Alberto Herrera, una zona que es mucho más lógica desde el momento que allí confluyen una cantidad de estructuradores circulatorios que permiten el rápido acceso o la rápida forma de orientarse fuera de la capital para los distintos puntos de la República, ¿no?
¿Qué otra cosa le rompe los ojos a Arana en cuanto a malas decisiones?
Bueno, yo he criticado mucho algunas oficinas técnicas con las que he tenido que lidiar, créame, incluso como arquitecto, porque he visto que no siempre mis propios colegas, no siempre, estoy hablando de excepciones, pero caramba, cuando las excepciones son funcionarios que deberían ser los primeros cuidadosos en tratar de preservar las calidades increíblemente relevantes que tiene buena parte de nuestro patrimonio del espacio público, de los parques, de algunas obras públicas y de algunas obras privadas de primer nivel, sin embargo, en estos últimos, en este año anterior y en este mismo año, hemos visto perder cosas, la verdad, que pudieron perfectamente haberse salvado, desde luego, negociando cuando las cosas pertenecen al sector privado, con mucho respeto con el sector mismo privado, tanto con propietarios como con promotores, porque creo que es la forma con que sensata y democráticamente podemos avanzar todos juntos.
Recientemente usted lo entrevistó Gerardo, ¿no? Tagliaferro. Uh-huh. Y ahí usted también fue bastante crítico con la gestión de la basura, ¿no? Por parte de la intendencia, de la limpieza de la ciudad. También en esa crítica le tiré responsabilidad a los propios ciudadanos. Este fin de semana vino con una declaración de la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, que decía que el problema de la basura está tapando otras cosas buenas que se están haciendo en la intendencia.
Sí, yo he visto que en un periódico que me pareció que empleaba malamente, vamos a no mencionarlo, pero la verdad que no se puede actuar así, ¿no? Si lo que se quiere hacer es informar y no desinformar a la gente por lo que otras personas afirman, bueno, allá ellos. Yo vi que en ese periódico se hablaba que la basura tapa las obras o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no es eso lo que está diciendo la entrevistada, que es nuestra presidenta del Frente Amplio, a quien conozco además desde hace mucho tiempo, a Mónica. Lo que yo he más bien cuestionado es que las cosas, digamos, importantes y que las percibe la gente y las valora la gente, no se traten de hacer con la mayor premura posible, desde luego que con un plan de gestión que felizmente sé que está en proceso de avance y me alegra mucho. Confío mucho en ese proceso de avance que ha adoptado la intendenta y su equipo de gobierno departamental en este momento.
O sea, que así como gente se mostraba, digamos, discrepaba con algunas otras cosas, en cuanto a la limpieza, ¿cree que la política que se está implementando actualmente
que puede tener buenos resultados? Que alguna gente de distintos barrios me está diciendo que ya se perciben avances. No mejoras sustantivas, de pronto, pero sí avances. Me alegra por ello. Es evidente que hay muchas cosas que, por más de que la intendencia pueda ser muy eficaz, si es que lo es en este momento, si los ciudadanos no tenemos un comportamiento acorde con las preocupaciones que a nivel institucional se tienen, las ciudades no mejoran. Una frase que yo he repetido mucho, que ya lo había dicho el doctor Tabaré Vázquez cuando fue intendente, ¿no? Uh-huh. El primer intendente del Frente Amplio, por otra parte, a partir de 1989, ustedes recordarán que él insistía en una frase que había sido acuñada en España y concretamente en Barcelona. Espero que la gente catalana siga pensando que Barcelona sigue estando en España, ¿no? A pesar de las manifestaciones y algunas opiniones, que decía algo así como la ciudad más cuidada, más limpia. No es aquella que más se asea, sino aquella que menos se ensucia. Bueno, yo he visto todavía hoy, créanme, he visto gente que va en sus autos, en algunos casos autos que podrían, que por el costo de esos autos uno podría suponer que la gente es una gente preparada o, en fin, que tiene ciertas inquietudes, bajar la ventanilla y tirar de pronto la botella que estaba tomando el nenito de yogur o de refresco, o el señor o la señora que tira la cajilla de cigarrillos por la ventana, uh-huh, tranquilamente, ¿no? Lo veo ahora todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
En muchos casos, cuando un semáforo nos permitía detener el coche en donde iba como intendente con respecto a alguna persona que lo he visto con mis propios ojos hacer eso, se lo hice notar. Digo, pero mire, así, por más que hagamos muchos esfuerzos, si usted no colabora, esta ciudad no llega a tener la calidad que todos nosotros queremos.
Después, evidentemente, hay un sistema de recolección de basura que se está viendo desbordado. Un sistema de recolección de basura que fue instalado en su gestión, ¿no? Los containers con los camiones, o los contenedores con los camiones, mejor
claro,
dicho.
Claro, no estaba pensado para la generalización en toda la ciudad, ¿eh?
Ajá.
Creo que se hizo muy bien. Tuvimos, la verdad que yo tuve...
Hoy tiene un problema muy grande que capaz que no se contempló en ese momento, que es el tema de la clasificación, ¿no? Siendo de que muchos clasificadores resuelven ir a revisar los propios contenedores y a partir de ahí hacer su clasificación de basura, ¿no? En muchos casos uno ve que hay personas que lo hacen y devuelven toda la basura dentro de los contenedores, pero en otros casos no. Hay muchos casos, ¿no? Habiendo más de 15.000 personas que se dedican a esto.
Ahora,
¿no?,
como ciudadano común, algunas personas que lo he visto hacer eso dentro de la zona en donde vivo, o simplemente yendo en horas nocturnas, ¿no? Como uno ya, cuando uno tiene una pila de años, ya uno se anima a decir cosas que de pronto años atrás, quién sabe si se hubiera animado. Pero yo detengo el auto y le digo, pero mire, señor, la verdad que usted tiene todo el derecho, mientras la intendencia no resuelva lo que espero que pueda resolver, que es el problema, creo que muy, muy inusual, y creo que hay que superarlo, de los carritos tirados por caballos. Yo no he visto en ninguna de las ciudades latinoamericanas en que estoy, Y mire que hay, cuando yo les digo de las ciudades latinoamericanas, de los más diversos países, muchos de los cuales están en condiciones económicas y productivas en muy inferiores condiciones que la nuestra, y donde las diferencias sociales son mucho más agudas que lo que se ha registrado en el Uruguay, felizmente, ¿no?, con mejoras bastante significativas, por más de que haya todavía muchas dificultades a sortear. Pero yo creo que el problema de los carritos tirados a tracción a sangre son absolutamente incompatibles con una ciudad que está creciendo en el parque automotor, y hay que elegir. Incluso hay normas.
Pero en ese caso es la propia intendencia, ¿no?, que tendría que resolver no solo ese tema, sino el tema de la clasificación de la basura.
Por eso le digo,
darle un lugar al clasificador.
Exactamente.
Con
exactamente.
¿Y por qué no se hace eso? ¿Contra qué se lucha ahí?
Y mire,
¿por qué no se toman esas medidas?
Después que hay miles de carros en la calle, resolver rápidamente ese problema. Pero me alegra que la intendenta y su equipo estén en diálogo permanente, incluso con los propios usuarios de estos servicios, que hacen tareas absolutamente respetables, porque es un trabajo honesto para mucha gente que en su momento, cuando no había las oportunidades de trabajo que sí hay ahora, hoy están tratando de generar una planificación, creo que puede llegar a ser exitosa, y así lo espero, para tratar de eliminar situaciones absolutamente irregulares que generan perturbaciones circulatorias y accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Algunos de ellos fueron gravísimos, ¿no?
Arana,
también lo fueron las motocicletas.
Le dejo planteada esta pregunta y hacemos una tanda y me la responde después de la tanda. Evidentemente, vamos a decir, en las encuestas va cayendo cada vez más, o mejor dicho, va aumentando la desaprobación de los montevideanos de la gestión municipal, ¿no? La última encuesta de Factum es contundente en ese sentido.
Un 56%.
56% de los montevideanos desaprueba la gestión municipal. Fundamentalmente, ¿a qué le atribuye este rechazo o esta creciente desaprobación de los montevideanos de la gestión municipal? Y en ese sentido, ¿qué se debe hacer de manera urgente para cambiar esa tendencia? Le dejo esto planteado, sobre todo porque el fin de semana el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, tuvo una cadena de tweets referentes al tema, ¿no? Que habló, estoy cansado de que nos estemos peleando por el puto poder, ¿por qué no hacemos una gestión municipal compartida entre los tres partidos más importantes? Que también le voy a preguntar sobre las declaraciones en Twitter de Breccia. Hacemos la tanda y seguimos en conversación con el arquitecto Mariano Arana. ¿Cómo se lleva Mariano Arana con el metal?
¿El heavy metal, decimos?
Sí, sí.
Más o menos.
Más o menos.
Yo por lo menos estaba diciendo, y no pasan, fíjate vos, lo de mi época, un tango, pero un buen tango, porque los hay buenos y los hay notables y los hay de los otros también.
Mariano Arana, ¿no? Llega a la época del rock, ¿con qué espíritu ya? Usted nació en el 33.
¿En él?
¿33 nació?
33, sí. Te podés imaginar que el rock no existía.
No.
Pero empecé a ver las primeras películas del fenómeno.
Ahí increíble está.
Que lo impuso, fenómeno.
Rock Around the Clock.
Pero extraordinario, ¿no?
Porque era salvaje.
No tanto como actor, te digo la verdad. Pero, claro, me deslumbró como cantante, como compositor.
Pero es del tango. Arana es del tango.
Del tango y del jazz. Del jazz actual y del jazz. Bien. Acabo de escuchar a Britos, ese fenómeno uruguayo, que es un extraordinario músico, te digo la verdad, extraordinario. Y vino con este otro fenómeno de guitarrista que ya me olvidé el nombre, que es otro emblemático hombre del jazz desde hace muchas décadas, ¿no? Fue un espectáculo notable en el Teatro Solís, la verdad, que hubiera deseado tener más gente joven de pronto. Pero bueno, viste que las cosas de la generación, o porque de pronto se hace mala propaganda y la información no es lo suficientemente amplia, también puede ser.
La gente igual se va acercando de a poco.
Pero realmente algo superior, ¿eh?
Le dejé planteada dos preguntas. La primera, ¿a qué le atribuye la desaprobación increyendo de los montevideanos de la gestión municipal?
Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que me parece que hay que señalar. Yo voy a decir solamente lo que personalmente le dije a algunos de los directores cuando me lo preguntan, y a la propia intendenta, persona a la que respeto muchísimo. Recuerden que la tuve como directora durante los 10 años de nuestra actuación a cargo del equipo, ¿no? El frente del equipo.
¿Y qué le dice? Nos estamos equivocando en esto, mirá que si vamos así vamos a perder.
No tanto por aspectos vinculados a lo puramente electoral, que son importantes,
pero
pero lo de gestión, digo, mira, yo creo que hay que actuar de una manera lo más rápida posible, desde luego, con mucha audacia, no con aventurerismo, pero con mucha audacia. En estos aspectos que estamos hablando, por ejemplo, el de la limpieza, por ejemplo, el de la recolección y la clasificación por parte de muchas, ahora miles, ¿no? Miles de personas, buscando alternativas serias que permitan que ese tipo de trabajo, que es respetable pero indigno del punto de vista que no es posible que la gente se le esté, sin brindarle oportunidades y alternativas, teniendo que seguir con unas tareas que son ambientalmente inadecuadas y socialmente injustas. He visto carros en pleno invierno, hasta las 2 y 3 de la mañana, que tienen chiquilines con los carritos, o gente muy mayor, a veces con condiciones climáticas terriblemente malas. Entonces esos niños, por ejemplo, están en condiciones de ir a la escuela o al liceo, que tanto nos está preocupando y que tenemos también serias dificultades para superar, por las razones que ustedes quieran poner sobre el tapete, porque esas razones son múltiples, seguramente.
¿Y cuál es el principal problema de gestión? Yo creo, en una intendencia municipal, ¿es la política, es la propia burocracia? Usted estuvo 10 años. ¿Cuántas trancas hay, más allá del conflicto?
Hay muchas situaciones. Ustedes habrán visto que hubo situaciones muy complicadas en donde los propios trabajadores pretendían imponer las condiciones de trabajo a la propia gestión municipal, que por razones institucionales le corresponde a aquellos que fueron electos democráticamente por la propia ciudadanía. Y yo creo que allí tanto a nivel nacional como a nivel departamental, sin desbordes, pero poniendo por delante la autoridad que debe ser no solamente respetada, sino tratar de ser llevada adelante por quienes tienen no solamente el derecho, sino la responsabilidad de llevar adelante.
Cuando pero muchas veces terminan cediendo, cuando, ¿no? Uno piensa en su propia gestión.
Cuando digo autoridad, estoy hablando de autoridad, no de autoritarismo, ¿eh? ¿Y terminan cediendo en qué cosa?
Y uno piensa, ¿no? Usted mismo tuvo que firmar un convenio en enero del 2002 con ADEOM, que venía reclamando un montón de beneficios. Se firmó ese convenio, se hizo un ajuste por el 100% de su salario según la inflación. Y en el 2002, bueno, viene la crisis.
No, el 100% de salario no, ¿eh?
El 100% de IPC.
De los índices.
Sí,
del
IPC,
bueno, sí.
De la inflación.
Bueno, pero cuando vino situaciones absolutamente inesperadas, unas crisis que desbordan largamente cualquier tipo de expectativas, porque previamente a firmar esto, mire que consultamos con diversas personas, algunas de esas personas son personas que están hoy en los claves, en los puestos muy, pero muy importantes, casi le diría determinantes, de la política económica nacional, que todo el mundo está de acuerdo, que ha sido muy exitosa, ¿verdad? Bueno, pero cuando hay esas situaciones absolutamente imprevisibles y que no dependen de las condiciones uruguayas, nacionales y mucho menos departamentales, yo siempre dije, prefiero perder en todo caso un juicio jurídico, pero no un juicio mental, porque no podemos dejar de rehenes a toda la población cuando tenemos que enfrentar una situación de tal dificultad que no puede impedirnos que las tareas esenciales del municipio, entre ellas la recolección de residuos, la iluminación, que yo creo que no se siguió, no, creo que no se hicieron los seguimientos en algunos años anteriores del cuidado y del mantenimiento que llegamos a tener, porque mire que la iluminación de Montevideo se ha multiplicado enormemente, como se multiplicó también, desgraciadamente, la extensión de la ciudad. Entonces, yo creo que hay una cantidad de aspectos que deben tener que ver con lo siguiente. Cuando se hacen las cosas, no solamente realizarlas y culminarlas, sino hacer el mantenimiento de lo que se hizo. Y las realizaciones y el mantenimiento, darlo a conocer. Hay un problema de información, la verdad. Y eso es un debe que creo yo que tiene la intendencia, y ahí está de acuerdo la intendenta, que estoy seguro que está tratando de hacer, porque me consta que están tratando de implementar formas de comunicar a través del sistema de descentralización, a través de un sistema técnico, a cargo de técnicos especializados, para que la información llegue en tiempo y forma a la totalidad de los ciudadanos.
¿Qué opina, Arana, del planteo, por lo pronto de la filosofía del planteo del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, de hacer el partido Montevideo?
Bueno, supongo que ustedes se sorprendieron. Yo le quiero decir también, ¿no? Yo también me sorprendí. Sinceramente me sorprendí, ¿no? No me imaginé eso. Conozco al doctor Breccia porque estuvimos juntos como colegas en el Senado, una persona de inteligencia indudable, en muchas oportunidades le fuimos a pedir opinión, ¿no?, y consejos como para poder actuar de la mejor manera posible frente a algunos casos delicados que tenía que resolver el Senado, y que en algunos casos se resolvió con amplia apoyatura de la mayoría del cuerpo legislativo. En otras ocasiones no, pero esto sinceramente me llamó la atención. Creo que no es viable eso. Me parece que no es viable. Ni siquiera creo que
una suerte de internacionalización de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la participación de todos los partidos políticos, podría ser un problema mucho mayor, ¿no? Porque si tenemos ahora tres partidos tratando de repartir cargos, imagínese el problema en el cual nos estaríamos metiendo. Le pregunto
con esto, sí. Tengo la tranquilidad de decir que repartir cargos no se hicieron. Si era algo, traté de ser absolutamente fiel al general Sereñi, una de esas personalidades que, le digo la verdad, la extraño todos los días de mi vida y que aprendí con él una cantidad de cosas, de actuación, de conducta y de formas de mirar a lo lejos y con un sentido estratégico y nunca, nunca caer en las mezquindades de repartos de cargos y mucho menos con cuotificaciones políticas en las que desgraciadamente...
Pero una política que cambió ahora, ¿no?
Desgraciadamente creo que cambió demasiado y creo que es hora de reflexionar al respecto.
Usted sí admitió haber recibido muchas presiones de diversos sectores del Frente Amplio cuando era intendente para, bueno, me gustaría que pusieras a este acá.
No, es más, yo solicitaba que todo el mundo que tuviera personas que entendieran las distintas personalidades o los distintos grupos políticos que podían ser algunos ciudadanos o ciudadanas que podían ser adecuados por su compromiso político, por su sensibilidad social y por su capacidad técnica. Si no, no.
¿El Frente se ha alejado de las ideas de Seregni en ese sentido?
Yo creo que no las ha cumplido a cabalidad como él mismo trataba, o por lo menos lo que yo entiendo y como yo interpreto que él las impulsaba. Y yo creo que esas cosas, creo sinceramente que no nos hacen bien, ¿no? Ni al Frente Amplio, ni siquiera a todo el sistema político, que bueno, que no fue el Frente Amplio que inventó estas cosas, está claro, ¿no?
Ahora, me parece que... las últimas dos. Una es una situación límite que ya le vamos a leer, pero antes le pregunto con total honestidad y sinceridad. Usted estuvo 10 años en frente a la Intendencia Municipal de Montevideo. Si pudiera gestionar esta Intendencia, ¿no? Sin ningún tipo de tranca, de traba, de conflicto. Cuando uno a veces lee que el 80% de lo que ingresa la Intendencia se va en salarios y solamente el 20% se va en inversión. Es decir...
No ¿cuánta? Es el 80%. No, el 20%, no es, tiene razón, sí. Que la inversión...
Es muy baja, bueno, con respecto a lo que se va en salarios. La pregunta es...
Históricamente siempre fue bastante menor a lo que pueden ser... los ingresos totales.
La pregunta es, ¿con cuánta gente se puede gestionar esta Intendencia de buena manera? O sea, evidentemente hay una sobredimensión de la plantilla de funcionarios, ¿no? Y en eso parece que todos estaríamos de acuerdo si lo pensamos de la honestidad y no de un pensamiento político, políticamente correcto con algunos sectores, ¿no?
Yo no creo que la Intendencia pueda tener muchos menos funcionarios de los que tiene. Lo que yo aspiro es que se logren situaciones de rendimiento mucho más acordes a la dignidad del salario y las condiciones que al trabajador municipal se le ofrece. Eso sí. Además, tengamos en cuenta una cosa, quizá la gente pueda sorprenderse. Cuando nosotros nos dimos cuenta, al iniciar, en los primeros años de nuestra primer gestión, del primer periodo, que había gente que estaba en la Intendencia y no sabía leer ni escribir, ¿cómo entraron? Vaya usted calculando, como se dice. Porque yo cuando oigo a algunas personas, que seguramente, no creo que sea simplemente por pequeñeces y mezquindades puramente políticas, quizá por desconocimiento. Alguna gente joven de los partidos tradicionales, quizá no sepan que esas cosas también sucedían. No sabían leer y escribir. Bueno, lo primero que hicimos a esas personas fue ofrecerles, dentro de su salario de trabajo, porque creo que es una dignificación hacia la gente, que puedan acceder a hacer los primeros, a veces no tenían nada más que primer año o primero y segundo año de escuela y se habían olvidado de aquello que muy muy primariamente habían aprendido. Algunos ni siquiera habían accedido a eso. Entonces lo primero que podíamos hacer para dignificar a la gente es darle la posibilidad de continuar en los distintos grados en horas de trabajo, porque era una apuesta también a la mejor rendimiento que beneficiara al común de la ciudadanía montevideana. Bueno, no solamente algunas personas lo hicieron, y ¿saben quién los ayudaba? En los estudios, sus propios hijos y a veces sus propios nietos. Terminado sexto año de escuela, pidieron para seguir liceo. Me pareció emocionante eso. Pero también es bien significativo de qué manera se entraba antes al municipio de Montevideo. Ahora siempre es por sorteo o por concurso. Una cosa que me parece que dignifica y contribuye a la dignificación del trabajador y de los ciudadanos, que son los que pagan en definitiva. Y creo que también, no solamente son los salarios, sino también la multiplicidad muy grande, muy diversa, que tienen los funcionarios municipales, como apoyatura para algo que pienso que debería ser un orgullo poderlo mostrar y no un desdoro, como para alguna gente que, porque no siempre el funcionario municipal es visto con buenos ojos por parte del ciudadano común. Y eso es una lástima, la verdad. Uh-huh. Y conste que hemos tenido funcionarios absolutamente notables, ¿eh? Y le digo más, algunos de esos funcionarios notables, algunos de ellos no eran del Frente Amplio, ¿eh? Lo quiero decir muy claramente, uh-huh, porque nunca quise dividir a la gente de buena o mala de acuerdo a sus orientaciones y sus opciones políticas. Que creo que no corresponde hacerlo en ningún caso.
A la luz de los hechos, Arana, ¿hubiera sido mejor cerrar los casinos municipales?
Pero claro que sí. Yo no tenía dudas al respecto. Pero la maroma venía brava ahí, ¿eh? Porque todo el mundo se aferra a sus... Los uruguayos somos de un conservadurismo. Así no fue con el primer llamado, usted recordará, que fue una cosa muy desgraciada. Por cierto, hoy lo tendremos en pleno funcionamiento, el Hotel Carrasco, uh-huh, que se pensó que se iba a privatizar por el hecho de que se llamaba a licitación para gestión de un hotel. Yo siempre dije claramente, incluso antes de asumir como intendente, no sé cómo la gente me juzgará como intendente de Montevideo, pero como gerente de hoteles me imagino que sí, porque no sabía absolutamente nada, ni de hoteles ni de casinos, ¿no? Por eso que había que poner gente que se responsabilizara y que fuera capaz, dentro de sus competencias, de poder gestionar aquello que un intendente que tiene cuatro salas teatrales cerradas y multiplicidad de teatros de verano, más allá del grandísimo y tan mejorado del Parque Rodó, que tiene cuatro cementerios, que tiene orquesta sinfónica, una escuela de música, una escuela de teatro, todas las 20 policlínicas, tierras y viviendas, tenemos también guarderías y tenemos comedores para la gente más desvalida, fundamentalmente en los periodos más críticos que vivió el país hace algunos años atrás. Esa multiplicidad de cosas es dificilísima de hacer sin una cantidad importante de funcionarios municipales, eso sí, pero hay que poner condiciones claras y ser respetadas por parte de, como son respetadas esas condiciones por parte de la gestión municipal, las condiciones claras para que los funcionarios sepan perfectamente que somos todos, desde el intendente hasta el último muchachito que entró por sorteo con 18 años, somos servidores públicos y tener el orgullo de serlo para, uh-huh, beneficio de la colectividad, ¿no?
Arquitecto Mariano Arana, gracias por estos minutos en Suena Tremenda.
Con mucho gusto.